Estás escuchando desde Montevideo, Uruguay,
el informativo feminista
de Nunca en Domingo.
Hola Elena Suárez.
Hola Elena Fonseca.
Este es el informativo feminista del miércoles 21 de marzo 2018 y empieza el otoño.
Boa tarde, mulherada! Boa tarde, Candelária! Eu sou Marielle. Quando a gente fala de muitas mulheres na nossa diversidade, no nosso transfeminismo, nos números de lesbocídio colocados no país, é essa dispersão que tem, é essa diferença, mas somos muitas nessa construção, diversas, mas não dispersas, mesmo que algumas queiras, mesmo que o patriarcado queira, as mulheres negras que estavam aqui contra a retirada de direitos, marchando e ocupando as ruas. Como diz a Overlord, enquanto estiverem mulheres presas, nós não estamos livres. Obrigada.
El asesinato de Marielle Franco en Río de Janeiro, que marca este fin de verano, nos trae una certeza que fue una ejecución premeditada. Así como la de Berta Cáceres, así como la de otras activistas, Marielle era socióloga,
era lesbiana,
era feminista, activa, y justamente estaba en plena denuncia de la militarización de la ciudad de Río de Janeiro.
Marielle nació en las favelas. Justamente el día que fue asesinada, ella venía de participar en una ronda de mujeres negras y contaba ella sobre su educación y cómo había logrado estudiar y avanzar, no para salir de la favela, sino para poder tener las herramientas para trabajar dentro de las favelas, para denunciar la violencia policial, la pobreza y la discriminación que sufren las personas que están viviendo en las favelas. Juma Schumacher, la feminista brasilera que era también amiga de Marielle, cuenta que ya van más de 2.000 personas asesinadas en manos de la policía y la policía militarizada. Marielle, la semana antes de su asesinato, ella estaba denunciando un nuevo caso de lo que son ejecuciones extrajudiciales, efectivamente.
Somos políticamente incorrectas. Somos feministas.
Una mujer uruguaya fue apuñalada, fue asesinada, apuñaladas por su pareja. El hombre tenía restricción de acercamiento a su casa. Ella había realizado denuncias. ¿Qué más podía hacer? Estaba cuidada por el barrio. Ya estaba atendiendo a un almacén que tenía en su casa. Estuvo un minuto sola y este hombre entró. Entonces, no es la primera vez en este año, lamentablemente, ya van 2 o 3 episodios de este tipo donde las mujeres han hecho las denuncias, han cumplido con todos los requisitos para no ser víctimas de estos asesinatos y sin embargo los resortes no existen o no son tan completos o no son suficientes o qué. ¿Qué falta? Yo creo que falta por de pronto poner mucho más esfuerzo, ¿no?, en esto. Yo creo que el Estado está omiso en este caso. Yo me acuerdo cuando Tabaré Vázquez quiso terminar con el tema del cigarro, con el tabaquismo, lo consiguió. Pero claro, fue una campaña masiva. Esa campaña debe haber costado mucha plata. Sin embargo, con esto de los femicidios no veo esa misma reacción. Yo supongo que lo que se necesita es presupuesto.
Sí, eso lo venimos pidiendo las feministas desde hace tiempo. El año pasado se aprobó una ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, pero no tiene un presupuesto asignado. Las palabras sin un sustento material se quedan en la página y no sirven para nada. Vos hablabas de la cantidad de casos que ha habido este año y quería contarles que hay un registro que es el Registro Feminicidio Uruguay, que empecé como parte de un registro colectivo de datos sobre feminicidios por allá por el 2015. Este año sumé datos de otras ONGs, de la ONG Caminos especialmente, que venía haciendo un registro de femicidios desde el 2001. Y estos datos, que son la serie de casos de feminicidio desde 2001, desde marzo de 2001 hasta la fecha, los pueden encontrar en el sitio web feminicidiouruguay.net.
Caminos fue en esa época la única institución, la única organización que tuvo cifras, y no solamente cifras, sino que ampliaba con las circunstancias en que había sucedido el asesinato, el femicidio.
El registro de caminos es increíble. Se cerró en 2014. El año pasado estuve trabajando con Aide Gallego con motivo de mi trabajo de maestría. Y bueno, como parte de ese trabajo lo que hice fue juntar los datos que ella tenía en su sitio web con los datos que yo empecé a registrar como parte de las alertas feministas en 2014. Uh-huh. Entonces, en el sitio web feminicidiouruguay.net encuentran todos los datos y también enlaces al sitio original de Caminos.
Informativo feminista.
Buscamos historias humanas.
Déjanos tus comentarios o escribinos a
nuncaendomingo@cotidianomujer.org.uy.
Vos dijiste algo que me dejó pensando, que es el tema del tabaquismo y el machismo, ¿no? Y yo pensaba, ¿cómo hizo Tabaré, nuestro estimado presidente, para terminar el tabaquismo en lo que fue? O sea, si bien fue un trabajo muy arduo, tampoco fue tanto tiempo, fueron de repente una década, ¿no? Y pensaba, el machismo, ¿cómo lo vamos a terminar en una década? Pero hay una diferencia fundamental. Cuando vos largas el tabaco, no estás largando tus privilegios. Para largar el machismo, los hombres, sobre todo, tienen que largar el privilegio. Y eso es muy difícil de hacer, ¿verdad?
Eso es lo que dice Raúl Sivecki, que escribe en Brecha. Y la verdad que dice lo que nosotras pensamos, ¿no? Exactamente. Dice, quien piense o sienta que los varones no tenemos ningún privilegio respecto de las mujeres, o quien crea, por ejemplo, que los blancos no tenemos privilegios respecto a los negros, puede abandonar este artículo. Pero no, no lo abandonamos, ¿no? El primer paso, dice Raúl, para cambiar algo es asumirlo. Asumirse como opresor, dice Sivecki, no es nada fácil, en particular para las personas que somos de izquierda, que desde tiempo muy remoto nos pronunciamos contra todo tipo de opresiones, clase, raza, de sexo, de generación. Dos son las cuestiones, dice Sivecki, que deberíamos reflexionar, creo, los varones. Primero, que nos incomoda el empoderamiento de las mujeres. Los porqués de esa incomodidad que en ocasiones resulta desconcertante por desafiante. Y la segunda consiste en el papel o el lugar que podemos asumir quienes nos sentimos afines al feminismo o la emancipación de las mujeres. El artículo sigue, mucho más largo, salió en Brecha de la semana pasada, pero la verdad es que es interesante esa posición. Porque si los hombres primero no asumen que tienen un privilegio con respecto a las mujeres, y segundo paso, no tratan de despojarse de ese privilegio, difícilmente van a llegar a la igualdad que queremos.
Informativo feminista.
Miramos la noticia desde el otro lado.
Quien no está para nada en esa onda, es decir, de realmente pensar en sus privilegios, es Vargas Llosa, premio Nobel, un hombre que tiene novelas buenísimas, otras malísimas, la verdad. Y él ahora acusa al feminismo de ser inquisitorial, o sea, como la Inquisición, quemar libros. Y ¿qué pensás de eso?
Mira, si fuera más generosa, diría que lo que pasa es que está chocheando.
No, para nada. Se equivoca porque él se equivoca desde hace mucho tiempo, hasta en sus novelas. Y en su posición, por supuesto, política, a mi juicio, está equivocado. Él lo que puede querer es ser el varoncito de turno. Hay tantos, ¿no?, que se destacan, escritores, hay unos cuantos también. Y él insiste en ejemplos que no tienen nada que ver. Él habla, por ejemplo, de escritores que él sigue disfrutando como grandes escritores, como Céline, el francés, que fue colaborador en la guerra. Y sí, ¿quién va a discutir que Céline fue un gran escritor y un equivocado político? Nada más, punto. Creo que la literatura se aprecia de otra manera. Si el feminismo insiste en que algún libro son los libros de texto que están en las escuelas, que educan a los niños, pero es decir, las feministas me parece que hemos sido muy poco moralistas en el sentido ese, ¿no? No somos.
Sí, pero además, a ver, él en su artículo refiere a un análisis que Laura Freixas, una escritora, hace sobre la novela Lolita, ¿no? Y dice, no, como claro, que ella la prohibiría, se olvidó de decir que era una de las mejores novelas del siglo XX, etcétera, etcétera. Ella le contesta con mucha clase, me parece, y dice lo siguiente: lo que él llama buenísimo, yo lo llamo responsabilidad ética. Su afirmación de que el feminismo es el enemigo me confirma lo que dice Griselda Pollock. El feminismo es la gran revolución intelectual de nuestro tiempo. Aunque no era esa la intención consciente de Nabokov, Lolita sí se puede leer como una justificación de la violación y así se ha leído masivamente. Empiezo a estar harta de tener que explicar que leer críticamente no significa prohibir. Y me pareció perfecto. ¿Por qué es eso? No es decir, no se lea, que no se lea esto. Es decir, leamos críticamente.
Yo discrepo contigo, porque me parece que, agarrando el ejemplo de Lolita, no importa, otras novelas, miles de novelas, que también tienen temas bastante urticantes, no acabo de aceptar que la novela haya que leerla por lo que cuenta, por la historia. No, por favor, la historia de Lolita es esa, pero Nabokov lo que hace es otra cosa, construye una literatura con palabras. No interesa el cuentito de Nabokov, no interesa a nadie, eso no es un análisis literario. Simplemente es cómo lo escribe. Y ahí sí se puede encontrar buena o mala literatura.
No me parece que se puede separar completamente la calidad de un texto de su contenido. O sea, me parece que ahí estás haciendo una separación con un cuchillo que no existe. Suena lo que vos estás diciendo, es que hay que ignorar que en el texto de Lolita se está hablando de una persona que tiene sexo con una persona menor de edad. O sea, me parece que no hay que ni no leerlo, ni leerlo cerrando los ojos a que ahí hay una menor de edad que está teniendo una relación con un tipo mucho mayor que ella.
No es el tema de la literatura ese. Además, es una historieta, sí, muy bien. Y Faulkner escribió una violación también, y el tema no es ese. Y escribió sobre el amor, y escribió sobre la guerra, sí.
El otro día estaba leyendo sobre el tema de justamente de la violencia sexual, por ejemplo, en el cine, y de cómo todo el tiempo se usa la violencia sexual como metáfora, metáfora de esto, metáfora de aquello. Entonces se utiliza la violencia sexual como una herramienta para que un gran escritor, en general varón, haga una gran disquisición sobre la moralidad, sobre la guerra, sobre la vida, sobre no sé qué. Y no está mal, no estoy diciendo que no es literatura, en eso estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es que a mí no me parece que se puede decir que se hace un análisis crítico si no se dice por qué ha habido tantos varones que han utilizado la violencia sexual como metáfora de otras cosas. No deja de ser una pregunta válida. ¿Por qué se usa la violencia sexual como metáfora?
Porque es igual al tema del amor romántico, es igual, que también es más nocivo, si querés.
Exacto.
Sin embargo, todas las novelas son soñando en eso.
Y no podemos ser críticas de eso.
Cuando es bueno, no. Cuando es bueno, nada más.
Yo no estoy de acuerdo. Pero además vos estás haciendo una valoración de que es bueno o que es malo. Y si es bueno, no lo cuestionamos. Si es malo, le podemos cuestionar un montón de cosas. Pero, ¿quién decide que es bueno? Ahí también, a ver, vos, feminista, ¿quién decide que es bueno? ¿Quién decide que entra una novela en el canon?
Ahí hay que saber de literatura, nada más que de literatura.
Pero a ver, ¿me vas a decir que hay una esencia mágica literaria? Obviamente la buena literatura está definida por los cánones culturales, o sea, no voy a decir, patriarcal.
Una cosa es el argumento y otra cosa es el tema.
Leamos críticamente, ¿no? No leamos o prohibamos o digamos que esos autores son malos, es... Leamos qué es lo que se está diciendo, porque lo decimos de todas las cosas, ¿no? Decimos, si vos estás viendo, por ejemplo, una relación laboral, no decimos, hagamos una lectura de género de esa relación laboral, es simplemente decir eso, o sea, hagamos una lectura con otro lente.
Yo hago esa lectura, pero no de la literatura, no de la obra que representa, porque la literatura no es en sí misma, no está contando la violación de la chiquita Nabokov cuando habla de Lolita. No está contando, está representando, está inventando otra realidad. Y entonces el Lolita es una representación de eso. Entonces no es el aviso en el diario de un viejo que seduce a una nena. No, es una obra creada desde ese punto de vista. Y hay que analizarla desde otro punto de vista.
Informativo Feminista.
Mostramos lo invisible.
Seguinos en facebook.com/radionuncandomingo.
En todo caso, estamos de acuerdo que Vargas Llosa es un pelotudo. Te cuento otra historia de un macho que me parece que es como el polo opuesto, que sí se está examinando sus privilegios, y lo cuenta Paula Delgado Iglesias en su columna En Búsqueda. Ella cuenta que, bueno, este mismo momento en el que estamos grabando, llega a Uruguay David Byrne, él es vocalista, guitarrista y compositor de la banda Talking Heads, presentando su último álbum American Utopia. Ella cuenta que cuando David Byrne publicó una foto mostrando a los colaboradores del álbum, alguien notó que de los 25 colaboradores que había tenido David Byrne en su álbum, Tírame un número, ¿cuántas eran mujeres?
Cero.
Cero, cero, cero. Pero mira lo siguiente, porque acá me parece que hay una gran diferencia entre un macho como Vargas Llosa y un macho como David Byrne. Cuando la gente en las redes sociales empezó a hacerle notar que no había mujeres y a preguntarle por qué no había mujeres en su American Utopia, en su utopía americana, el artista, en vez de decir, ay, no, se quejan de cualquier cosa, qué pesados, no sé qué, dijo lo siguiente en un comunicado. Quiero agradecer a las personas que me escribieron para sumarme la atención sobre esto. Es muy importante para mí. Me alegra vivir en una época en la que estas conversaciones se estén dando. Es duro darse cuenta de que no importa cuánto esfuerzo se ponga en empujar el mundo hacia lo que uno cree que es la dirección correcta, a veces sos parte del problema. Nunca pensé en mí mismo como uno de esos tipos, pero calculo que hasta cierto punto lo soy.
Ya que bien. Bueno, bienvenido, bárbaro. Oye, y no reacciona en contra. Bueno, bienvenido, Byrne, ¿cómo se pronuncia?
Byrne,
al Uruguay.
Somos políticamente incorrectas. Somos feministas.
Elenota, salió una investigación en Brecha de las periodistas Mariana Cianelli y Betania Núñez, impresionante, sobre el aborto. Pero mirá sobre lo que era. Ellas siguieron la ruta de unos cartelitos que habían empezado a aparecer en las calles, en paradas de ómnibus, en distintos lugares, unos pegotines que daban la impresión de ser un contacto para una clínica clandestina de aborto. Para quienes nos escuchan en el exterior, el aborto en Uruguay es legal, pero tiene limitaciones. Entonces, aún, lamentablemente, hay clínicas clandestinas de aborto. Bueno, ¿y qué encontraron siguiendo estos cartelitos? Que no es una clínica de aborto. Por el contrario, ellas se encontraron en un apartamento en la zona de Tres Cruces, en Montevideo, con Gabriela López, la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional para la Pastoral Familiar y la Vida de la Iglesia Católica. Y esta mujer, en vez de ofrecer información sobre el aborto en Uruguay, por el contrario, intenta disuadir a las mujeres que acuden a esta oficina de interrumpir voluntariamente sus embarazos.
Era una trampa, en resumidas cuentas, un engaño.
Es un engaño, exactamente. Es totalmente un engaño porque no son carteles que dicen querés no abortar, sino todo lo contrario. Hay que denunciarlo. Las periodistas descubren que es parte de una red latinoamericana de organizaciones que tienen a Casa Madre en México y que utilizan imágenes. Bueno, los argumentos que ya sabemos, los viejos siempre.
Pero lo que vos contabas, además, era que esta denuncia está hecha en un lugar físicamente tramposo, casi también como una entelequia. El espacio donde ellas reciben a esas mujeres es como puro show.
Exacto. Ellas cuentan el artículo que cuando las mujeres llegan a esta oficina se encuentran con un escritorio de recepcionista, con una sala en donde se ven instrumentos médicos. O sea, realmente no es hola, somos de la Iglesia Católica y queremos hablar contigo de la palabra del Señor.
Claro, esa actitud sería muy respetable. Cada uno tiene derecho a opinar y a decir sus opiniones y sus voluntades, por supuesto, pero esto no, esto es una verdadera trampa, ¿no?
Para contextualizar un poco lo que está pasando en Uruguay con el aborto, es que en realidad hemos reducido a cero la mortalidad materna por causa del aborto a raíz de la ley. La cantidad de abortos no ha aumentado ni disminuido, o sea, estamos, no es que ahora que se legalizó, todas las mujeres abortan todo el tiempo, para nada. Así que bueno, atentas todas las mujeres que estén buscando información sobre cómo abortar en Uruguay, les recomendamos que se conecten con la línea Aborto, que la lleva Mujeres en el Horno. El teléfono es 0800-8843. Repito, 0800-8843.
Informativo Feminista. Mostramos lo invisible.
Es tiempo de fiesta, Elenota.
Sí, es tiempo de fiesta. Es la pieza de Ana Pañela, que está representándose en el Teatro Solís.
Es una obra de Harold Pinter, que está dirigida por nuestra relatora cultural Ana Pañela. Va los viernes y sábados a las 21 y los domingos a las 19, así que las personas que están o pueden estar cerca de Montevideo los fines de semana, vayan a verla, vale la pena. Y, entre tanto, podemos escuchar a Ana Pañela contándonos sobre La Mujer Fantástica.
Adelante.
Hola, Elena. La que se perfilaba ganadora del Oscar como mejor película extranjera, la sueca The Square, habla, entre otras cosas, de la coherencia que debería existir entre lo que se piensa, se hace en la vida y lo que se expresa a través del arte. Una película que, entre paréntesis, vale mucho la pena ver. Pero la que finalmente ganó en esa categoría, la chilena Una Mujer Fantástica, de reciente estreno aquí en Montevideo, está dirigida por un hombre, Sebastián Lelio, a quien intuyo como uno de los coherentes. Ya nos había regalado otro personaje femenino poderoso, la veterana Gloria, otra mujer fantástica. Lelio sabe que hay muchas. Esta se llama Marina, aunque el cambio de nombre de su cédula todavía está en trámite, y los médicos, policías y otros integrantes de la sociedad ni siquiera hayan empezado el trámite cuando se trata de dejar de lado los prejuicios, la ignorancia, la violencia. Una Mujer Fantástica ha recibido muchos galardones como película, también su guión y su protagonista, Daniela Vega, que además de actriz es una cantante lírica deliciosa. Y es con su maestro de canto con quien el personaje, Marina, se refugia en busca de un poco de amor cuando falta su pareja, los únicos otros entre los personajes que pueden verla como es. Y quizás uno de los grandes méritos de Lelio es crear en el espectador la posibilidad de dar ese paso hacia la comprensión, el amor y la libertad. Para ello cuenta con el talento de la protagonista y su propia apuesta por la belleza, la sugerencia y hasta lo onírico, otorgándole a la película una textura de melancolía y encanto que se queda con nosotros por un buen rato después de abandonar la sala. Un abrazo y hasta la próxima.
Informativo Feminista.
Miramos la noticia desde el otro lado.
Mientras nos vamos acomodando esta nueva temporada, estamos un poco casi sin radar, pero les vamos a contar que la Articulación Feminista Marcosur está haciendo un evento como parte de la CSW, la Comisión por el Estado de la Mujer en la ONU. Va a ser el 22 de marzo a las 14:30 y se va a transmitir en vivo en la página de Facebook de Comunicar Igualdad, la ONG de comunicación argentina. Vamos a poner el enlace en nuestro sitio web para que lo puedan ver en vivo mañana o para que ya les quede la grabación para poder verla después.
Nos estamos yendo, Elena.
Así es. Nos vamos con Pánico de As Mercenarias. Hasta luego.
Chao.
Nunca en Domingo es la radio feminista de Cotidiano Mujer.
La radio que habla de lo que no se dice.
Para escucharnos, visita
cotidianomujer.org.uy/
Nunca en Domingo.